por internet. Puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa no permitirá que transite la reforma a la ley orgánica de la institución, aprobada en lo oscurito por el Congreso del Estado. De ser promulgada por el gobernador, los casi 300 consejeros universitarios y la propia universidad acudirán al amparo para impugnarla. Así lo estableció el encargado del despacho de rectoría, doctor Robespierre Lizarra Gaudero, durante la sesión extraordinaria virtual del Consejo Universitario.
Es un absoluto y total abuso al derecho, a la comunidad universitaria, a la autonomía y a la educación. No lo vamos a permitir que transite. Tenemos la razón de la justicia a nuestro lado.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta tarde de 25 de septiembre del 2024, es miércoles, y como siempre reiteramos la invitación para que todos juntos hagamos radio. Su comentario, opinión, denuncia son importantes, siempre son importantes. Rosendo Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones, pues es 25 y ayer estuvimos a 24. Coincidieron los números, 24, 9, 24. Y yo recuerdo que don Felipe Ayala nació un 24 de febrero de 1924. Y se alinearon los astros, decía. Y por eso él era muy patriota. Él nació el día de la bandera mexicana. Y un saludo a los radioescuchas hasta donde llegue la señal.
Bueno, hoy se cumplen 2 meses del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda y del secuestro de el Mayo Zambada. Así que nuestro amigo Héctor Melesio Cuen Ojeda, la mejor honra es continuar su lucha, ¿sí o no?
Claro, hay que darle continuidad, y la atracción que hizo la Fiscalía General de la República de la carpeta de investigación, que por cierto dijo que lo actuado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa era un montaje, era simulado, le decía que carecía de elementos de prueba contundentes, y en ese sentido lo atrajeron, pero no han dado avances, Víctor Hugo. Probablemente quisieron sacar por el descrédito que había y que sigue existiendo con la Fiscalía para traerlo a la Fiscalía General de la República y de esa manera centrar el interés en aquella instancia. Pero hasta donde yo tengo entendido, salvo prueba en contrario, las diligencias que se han practicado, es probable que hayan realizado el estudio de todo lo actuado del servicio médico forense, el escenario del crimen, y pues ya deben de dar resultados, porque no murió cualquier hombre, murió un gran líder, lo ejecutaron.
Lo asesinaron. 1:19, 18 minutos, 1:18 minutos. Bueno, Rosendo, hace noticia que la policía municipal es, ¿cómo le podemos llamar?
Pues le catearon el domicilio social.
Le toman las instalaciones a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán y concentran a los policías a revisión. ¿Quién de ustedes trae balas que hayan estado involucrados en crímenes? ¿Quién de ustedes ha usado el uniforme en prácticas de levantamiento y desaparición de ciudadanos? ¿Quién de ustedes tiene compromisos con el crimen organizado?
Bueno, yo creo que esto se desprende de una declaración que hizo el alcalde de la ciudad de Culiacán, en el sentido de que la sociedad está obligada a señalar qué patrullas son clonadas, Eso es un aspecto que internamente lo tiene que controlar, en este caso, Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y en ese sentido, atarían cabos. Si tú ves los operativos, andan incorporados los municipales. Hay veces que van como edecanes al frente. Pero esto es un arma de doble filo. Significa entonces que se genera la duda razonable. Y recordarás tú que en el tiempo de Salinas le cayeron a Francisco Labastida Ochoa, le interviene el ejército, la policía ministerial, hoy en aquel entonces policía judicial, ahí por el Zapata. ¡Ah, qué corredero de gente hubo! Y les revisaron, no nada más la licencia colectiva de armas, le revisaron celulares, le revisaron el tipo de armas que estaban utilizando, si correspondían a las autorizadas por la Defensa Nacional, entiéndase que hay una licencia colectiva, y como tú lo mencionabas, si esas armas se activaron, fueron utilizadas, debe tener residuos de trinitolueno en la recámara, y si hay evidencia de que pudieron haber participado en un hecho ilícito.
Los casquillos tienen huellas.
Ah, no, sí, son irrepetibles, nada más que la huella quede en la bala, no en el casquillo. La bala tiene una especie de marcas y el rayado, y el rayado te va indicando, no son iguales, salvo que la bala se impacte y se deforme, pero es una evidencia.
La bala y el casquillo, pues.
Sí.
Muy bien, investigación de la Policía Municipal el día de hoy por autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, curiosamente coincidiendo con una lona que apareció el día de hoy, dirigida la lona al general de brigada Porfirio Fuentes Vélez, como comandante de la novena zona militar, general de brigada Héctor Jiménez Aldana, coordinador estatal de la Guardia Nacional. Esta manta es anónima, pero esta manta dice que con sus patrullas, vienen los números de las patrullas de la Guardia Nacional y también vienen de número de patrullas de la Secretaría de Defensa Nacional, y en las cuales tapan sus números para que los operativos se han encargado de desaparecer personas en sus domicilios, de los cuales ya nunca vuelven a saberse de ellos. Esta manta no tiene firma, pero acusan a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional de estar involucrados en la desaparición forzada de personas. A ver cómo se pone esta cosa, porque el gobernador dijo, sí, hay una manta ahí, pero no hay denuncia. ¿Qué? ¿A poco la manta no es una denuncia?
Bueno, todo medio impreso que mande un mensaje es denuncia, sobre todo señalando situaciones de esa naturaleza, y te dicen, es que no ha habido homicidios. Sí, pero ha habido mucho levantón, personas que no se sabe de ellos, que van al trabajo y no llegan, que van del trabajo a su casa y no aparecen. Y bueno, no sé si serán las personas que están apareciendo, no quiero decir el nombre, que no se han reportado a su casa, pero cuando aparecen en la salida sur, o le ponen una marca, un distintivo, o le ponen otro. ¿Cuál será el objeto de esos levantones? ¿Reclutar, como en los tiempos de Porfirio Díaz, la leva? Capturaban gente y se lo llevaban a pelear, los instruían y le daban un arma.
Bueno, Feliciano Castro, coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso
presidente
del Estado.
De la Junta de Coordinación.
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, salió con su, con su patiñada. Dijo Feliciano que esa manta es para generar miedo y seguidores, pues lo están utilizando, dicen, los youtubers. Los youtubers están invirtiendo en los ponchallantas, ¿a poco? En las balaceras por aquí y por allá, ¿a poco? Y ahora mantas, ¿a poco? ¿Saben ustedes que una característica del youtuber es exhibirse en persona con su nombre o su seudónimo que va a utilizar, y lo hace público y notorio precisamente para conseguir seguidores? Pero esta manta no tiene nombres, es totalmente anónima. Entonces Feliciano Castro salió sin idea en su cabeza, pero como computadora de uso de, ¿cómo se llama? ¿Alisa o cómo se llama?
Alexa.
Alexa. Como diciendo, Alexa, a ver, ¿qué te ocurre? Pues Feliciano Castro se le ocurrió decir, ah, no se preocupen, esos delamantes son youtubers, están invirtiendo en los ponchallantas. Bueno, la verdad que no tienen ni idea del tamaño del problema de seguridad que hay en Sinaloa, Feliciano Castro, y exhibe una pobreza mental para posicionar políticamente la responsabilidad que tiene como autoridad legislativa.
Fíjate que al interior del Congreso del Estado, Víctor Hugo, hay una comisión de seguridad que debe estar al tanto de cuál es la situación que guarda en Sinaloa precisamente esos temas de seguridad. Y bueno, ahora la revierte diciendo que casi casi no hay problema, que se los están inventando sus enemigos políticos, que está en la misma sintonía que el presidente de la República, que son los adversarios, la mafia del poder, la que los está criticando. Lo cierto es que hay hechos reales y dice que es criminal sacar esa información, pero yo creo que es más criminal matar a un padre de familia, exponer a una niña de menos de 7 meses, por lo que pasó el sábado ahí en Cuatro Ríos, que les lanzan gases lacrimógenos, y una madre que sale obviamente destruida y pierde a su esposo. Habían amenazado con llevarla a declarar. Fíjate tú nada más, Víctor Hugo, cómo quieren criminalizar, o ya lo dañaron a Juan Carlos Sánchez Palacios, en el sentido que lo ponen como generador de violencia. Solo falta que lo suban y decir que por él ofrecían dinero. Él era abogado fiscalista, tenía un negocio de hamburguesas, exactamente enseguida donde hay una panadería de nombre La Paloma, y ahí están concentrando, están pidiendo apoyo, leche, ropa de niño, ropa para una persona, porque con el incendio que se da en el interior de los departamentos, ellos no eran dueños de esos departamentos, son departamentos que se rentan, y por ahí la versión es que equivocadamente se fueron sobre ese departamento donde había una familia, y que el muchacho llega, pero a rescatar su familia, él no era delincuente.
El caso es que han pasado ya 19 días de esta jornada de violencia en Sinaloa, particularmente aquí en el centro del estado de Sinaloa, y las cosas de repente parecen que ya terminaron, pero aparece nuevamente las prácticas lesivas de la violencia. El día de hoy aparece un hombre asesinado en la colonia Francisco Villa. Les diría que es común que se asesine a gentes. Y cuando digo que es común, no significa que nos acostumbremos a ello. Pero un crimen más, un crimen menos en Culiacán, en Sinaloa, puede darnos una cuenta de aproximadamente en tiempos normales, pacíficos, de paz, de 4 asesinatos al día, lo cual lo convierte en un promedio de entre 110 y 120 asesinatos al mes. Así que sería un asesinato que no está fuera de lo común. Pero en el contexto en que estamos, todo asesinato se incrementa por la intensidad de la violencia que vivimos. Así que tomémoslo en serio, que este hombre que fue asesinado en la colonia Francisco Villa es parte de lo que el gobernador está considerando como irrelevante.
Fíjate que el Consejo Estatal de Seguridad está planteando que no se escuchen corridos alterados, que tenemos una sociedad cómplice, obviamente que eso le quita la responsabilidad al Estado, pero finalmente el Estado tira la responsabilidad y dice, no, esto se va a resolver cuando los grupos de fascinerosos quieran. Esto en voz del general de la Tercera Región Militar con cabecera el Mazatlán, lo que te da a entender es que la sociedad está a merced de los criminales. No tenemos un Estado que garantice vida, libertad, propiedad, seguridad. Al contrario, les da por negar los hechos para mandar un mensaje de que aquí está todo tranquilo. Tú recordarás que en el tiempo de Porfirio Díaz, los partes lacónicos...
A ver, momento. ¿Cómo que yo recordaré en los tiempos de Porfirio Díaz?
Es que ya lo leí en una ocasión en el programa. Cuando mandaban sus partes, dice, aquí todo en paz. Los niños en clases, los hombres trabajando y las mujeres en los quehaceres del hogar. De esa manera te daban un mensaje de que se vivía la paz porfiriana. Y traducido al lenguaje común, entonces, significa que esos indicadores, cuando dicen hay clases, los hombres trabajando, los camiones circulando y las mujeres en actividades domésticas, te quieren dar un mensaje de que todo está tranquilo. Pero no, hay problemas. Y el peor del caso es que cuando hay problemas no los reconozcamos. Quiere decir que no estamos dispuestos a hacer algo.
Y el problema es que se crea un ambiente de zozobra, de inquietudes. Porque mira, ¿qué sucede cuando si tú en tiempos de paz escuchas un helicóptero? Pues lo tomas como algo, mira qué bonito, ¿no? Pero escuchar un helicóptero que pasa por tu colonia, que pasa por tu sector, te pone nervioso.
Mira.
Te imaginas que hay una acción de contraviolencia para detener a unos que anden causando actos o son perseguidos por las autoridades. Y entonces eso pone tensión. Porque le podemos pedir, a ver, señores, ya no creen tensión. Saquen las patrullas del ejército, saquen las patrullas de la Guardia Nacional, que no anden en ningún lado, y saquen los helicópteros para que no creen zozobra. Pues estaríamos cerrando los ojos, ¿no? Estaríamos cayendo en una gran mentira, porque si anda un helicóptero rondando la ciudad, quiere decir que son acciones tácticas para detectar, perseguir, ubicar y en su caso operar acciones de detención contra delincuentes, y eso pone en tensión a la comunidad. Las escuelas, mira, es que una escuela, Rosendo, están, diríamos, los niños en la etapa de más querencia de los padres con los hijos y los ven con más necesidad de protección. Pues en las escuelas, los profesores mismos, los padres de familia, la Asociación de Padres de Familia, le han puesto candados a las escuelas y exigen que se facilite el trabajo en línea. Y esto llego a pensar yo que un maestro, para que dé clases en línea, necesita una clave de acceso, un código de acceso para ofrecer la clase en línea, y ese código de acceso se lo da a la CEPIC. Y si se lo da la CEPIC, entonces se necesita que la CEPIC esté en condición de favorecer las clases en línea ante la resistencia de los padres de familia de no enviar los hijos a clases y de los profesores de no asistir a clases presenciales.
De ahí la importancia de generar la percepción de que hay normalidad en las instituciones educativas, de cualquier nivel, ¿no? Recordarás que el comandante de la novena zona militar previamente había dicho, si ustedes ven un helicóptero, no piensen que anden en un operativo, es el movimiento normal de la tropa, toda vez que unos vienen y otros se van. Y de cuando comenzaron los hechos violentos, Víctor Hugo, pues han llegado miles de soldados que son especializados, que son gafes. No sé si estarán hospedados allá en la ciudad militar, en el SAUS, pero ellos nos cuestan, el gobierno se obliga a pagar la manutención y los gastos operativos. Entonces no sé dónde habrá tantos y donde se ocupan no se presentan. O si lo llaman, llegan 2 horas después.
Muy bien, ahora escuchemos la identificación de señal y inmediatamente después continuamos.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
La Universidad Autónoma de Sinaloa refrenda su compromiso con la calidad y la excelencia académica, demostrando por qué es una de las mejores universidades del país y la de mayor reconocimiento social en Sinaloa al obtener 6 de sus licenciaturas acreditación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, comentó el encargado del despacho de rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero.
Las actividades académicas que nos dan esencia como institución académica, como universidad, como una escuela que somos, prevalecen. Y prevalecen no nada más en la continuidad ordinaria, sino en su calidad.
¿Te gusta escribir?
¿Te apasiona el mar?
¿Tienes entre 13 y 17 años?
Embárcate en una aventura con la Marina.
Participa en el concurso nacional de expresión literaria La Juventud y la Mar. Visítanos en www.gob.mx/semar o a través de nuestras redes sociales oficiales.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible por vacunación. Puede ser transmitida por perros, gatos y animales silvestres como murciélagos, zorros y zorrillos. Si eres agredido por uno de ellos, lava con abundante agua y jabón y acude a la unidad de salud más cercana para tu atención. Y recuerda, no manipules este tipo de animales de manera innecesaria. Secretaría de Salud,
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen.
Con esta ya son 10 consultas.
Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones.
Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE.
Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL.
¡Importante!
¡INE!
Continuamos 1:37 1:36 Bueno, ya 37. Ya dio el paso. ¿Sabe usted cómo se hace un ponchallantas? ¿Es una tecnología, Rosendo?
Pues artesanal, porque cortan 12 varillas, les hacen ganchos y quedan así distribuidas. Te lo digo porque me la mostró un vecino, acaba de comprar la llanta en $3,000 y me dice, oiga, ¿y puedo recurrir yo al Estado, al municipio? Pues es responsabilidad civil objetiva de la autoridad, porque las calles no están en condiciones. Una vez que hay ponchallantas, pues tienes un daño patrimonial.
¿Puede una persona demandar reparación de gasto al municipio?
Bueno, el responsable administrativo y político de lo que suceda en una demarcación territorial es el municipio. Si son hechos atribuibles a la garantía de libre tránsito y de seguridad en las calles.
¿Saben ustedes el daño a una llanta de un ponchallantas? Le quitan la vida útil a la llanta.
No, esa queda destruida, queda en la ceja o en la parte plana. Y decía otro vago por ahí, cuando la amarran con alambres, los carros dan la voltereta, porque se traman.
Ah, pero en este caso son ponchallantas, sí. Son sencillas. Es una tecnología que la avientan los que las usan como arma, la dejan caer y siempre la posición del ponchallantas es que cae con la punta levantada hacia arriba y es garantía que si usted la pisa va a destruir su llanta. Por eso, y esto me crea una condición de nervios, pensar que debo de ir yo manejando, voltear al piso sin quitar la vista para ver si no me encuentro unos ponchallantas. Hay personas que les ha tocado 2 o 3 llantas ponchada, Rosendo, con los ponchallantas.
Sí, porque quedan en la misma línea y no sé si te habrás dado cuenta que todo el mundo andamos manejando muy recio, Víctor. No sé si será el síndrome del escape, que todo el mundo quiere escaparse de la zona del conflicto. Y tú planteabas ir viendo, pues el conductor tiene que ir viendo al frente, a lo largo, luces altas y luces bajas. Pero no alcanzas a frenar cuando hay ese tipo, porque generalmente son del color del son negras, como el pavimento,
no,
el chapopote.
Son café oscuro.
Son grises, pues. Entonces, tú en la carretera de asfalto no la distingues, si es que tienes buena vista. Y lo grave de este asunto es que generalmente las traen en mochilas y cómodamente las tiran y ya comienzan a hacer el daño. Regularmente lo hacían contra unidades que trasladaban tropa. Hoy no, hoy afectan a civiles y pues eso puede costar la vida.
Bueno, está dirigido a militares, a poncharle la llanta a los militares. Pero si pasamos los civiles por donde están tiradas los ponchallantas, pues también nos afectan a nosotros. Para saber si hay ponchallantas tiradas, imposible.
Bueno, Víctor,
entre los vecinos y las redes te mandan mensajes: cuidado, hay ponchallantas en tal sector. Bueno, te pones aguzado, pero puede ser común que tú vayas tranquilo y los ponchallantas, los malosos, le hayan tirado los ponchallantas a los militares, estos se hayan cruzado y que se hayan quedado tirados en el suelo los ponchallantas, y entonces venga el problema para uno. Y es que es un arte, Rosendo, ese en ponchallantas. Es una varilla calibre...
menos de 3/8 o 3/8.
No, sería muy grande, 3/8. Uh-huh. Menos de 3/8. ¿Están soldados?
Sí.
No, hay un soldador, hay un taller que produce los ponchallantas, pues a buscar esos talleres.
Los cortes y los ángulos y la soldadura.
Sí, sí, es la dobladura. ¿Sí? Porque cada fierrito, Rosendo, tiene que doblarse uno en U y el otro en S.
Sí, pues van invertidos. Total que siempre hay una punta esperando una
llanta. Y en el punto de conexión de la curva y la S, allí soldan. Y ya soldado, ya quedó lista el ponchallantas. Bueno, cuidado con los ponchallantas.
Bueno, también debemos de tener cuidado, Víctor Hugo, si ya promulgaron la ley de orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque el Congreso, en su afán de gastarse los 4 millones de pesos, hizo un simulacro de consulta, consultaron a algunos universitarios, un porcentaje muy bajo, y lo dieron por hecho, y ya entraron a la etapa del proceso legislativo. Tú decías cómo había quedado la votación, y se espera precisamente la publicación. Es una ley no nata, está viciada de origen, y cuando un acto jurídico está viciado de origen, carece de validez jurídica. Por eso el cuerpo jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una vez que se promulgue la ley, que se publique en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, pues tiene 30 días para presentar un juicio de amparo.
Bueno, están llegando videos donde la Guardia Nacional está deteniendo a municipales, Rosendo.
Decía, serán patrullas clonadas, intervendrían en algunos eventos esas armas y accionaron. Nada más que a los policías les cobran las balas y a los malosos no, lo que les sobran son balas.
Bueno, pues ahí está este acto. Bueno, ¿cuál es la credibilidad entonces con las autoridades? Fíjate, los malosos denuncian a los militares de utilizar sus transportes, sus acciones para levantar gente. Luego los militares van contra los policías municipales por sospechar que están involucrados en actos delictivos. Híjole, pues
recordar
entonces...
Recordar tú que la Guardia Nacional para eso se crea. Ya la capacidad de respuesta y de reacción que tienen los municipios en las entidades federativas es mínima. Hay una tendencia general a que de la seguridad se encargue el Ejército y la Guardia Nacional, desplazando a la Policía Civil.
¿Te acuerdas que en el periodo de Francisco Labastido Ochoa, el Ejército detuvo toda la policía y se la llevaron a la Ciudad de México?
Sí, era en aquel entonces judicial y posteriormente ministerial.
No, pero eran policías municipales.
Ah, no, sí, también.
Sí, hubo una detención masiva, ¿eh? No crean
que yo creo que tú te refieres cuando ejecutaron a Adelaido Valverde aquí en la caseta de cobro, salida norte, y iban algunos, digamos, eran federales, y iban algunos policías municipales. A eso los desarmaron y posteriormente los concentraron.
¿Cuántos policías municipales hay en Culiacán, Rosendo?
Llegó a tener una capacidad de reacción de 3.500 elementos entre policías municipales y agentes de tránsito. Ahorita deben andar como en unos 1.600 sumados.
Bueno, pues ahora los agarraron a casi todos. Más de 1.000 policías detenidos por el ejército en este momento. ¿Se los irán a llevar a México?
Bueno, los van a concentrar, les van a revisar los celulares, van a ver si no están en las notas de sociales y esperemos que no hayan agarrado alguna nómina.
Deja,
que
digan
quiénes
deja.
Pertenecen a una nómina y quiénes a otra.
Deja de notas sociales, Rosendo.
No, pero
en salir, las notas.
Salir en la nota roja en la subcultura del crimen es el equivalente a la clase media salir en sociales.
Sí, sí, pero eso no es ningún problema. Además, sería un orgullo para el policía municipal salir en la nota roja diciendo acaba de detener a un ratero del mercado Garmendia o salir que acaba de detener al Mayo Zambada. Eso serían las notas de honor del policía municipal. Pero en este caso están saliendo en la prensa los policías municipales como sospechosos de vínculos con el crimen organizado.
Habían sacado una nota donde pedían ellos garantías de su trabajo. Ya advertían que el helicóptero que estaba moviendo no iba para el aeropuerto y el piquete de soldados que iba, pues iba a la Dirección de Seguridad Pública. Aunque aclaro, ahí ellos entran, tienen la pluma abierta, no los detienen. Entonces, fíjate lo que hacen. Llegan, los más abusados ya saben que eran por ellos y se pelan por la parte de Zagarpa.
Sí, sí, pero en el caso es que lo están deteniendo en las calles, Rosendo.
Ah, bueno, pues ya agotaron la posibilidad ya. Y ahora
ya los detienen en la calle y se los llevan, órale, píquele para allá.
Pero si tú revisas las calles de Culiacán, Víctor Hugo, andaban de dos patrullas y andan uno o dos elementos. ¿Qué quiere decir? Que los tenían acuartelados.
Bueno, el caso es que están detenidos, los están investigando. Me imagino yo, Rosendo, que tú traes tu teléfono celular. Lo puedo tomar para revisión, reviso tus WhatsApp, reviso tus audios de voz y digo, pues está más limpio que Santo Cristo.
Sí, ¿no? Pero ahí incluso ellos se hablan en clave, ¿no? Los de afuera también traen claves.
Sí, Rosendo, pero el momento que yo veo CAI, huachicol, ya es un lenguaje delincuente. Ajá. Entonces, todos los códigos de comunicación los conocen el mundo, porque son expertos de inteligencia también, que al momento de leer el texto, sabe que se está hablando un código oscuro, profundo, y que necesita ser explicado. O bien, deducir qué quieren decir esos códigos, del agua está caliente, de etcétera.
Bueno, a esto hay que agregarle, Víctor Hugo, porque creo que ya nos está agotando no la paciencia, sino el tiempo, que exigimos el esclarecimiento del homicidio que sufrió en vida el maestro Héctor Molesio Cuen Díaz. Daña a su familia, desintegra una familia. Ya vamos para 2 meses y la Fiscalía General de la República no ha dado resultados. Un reconocimiento a la lucha que ha estado defendiendo el maestro, el doctor Jesús Madueña Molina, rector titular separado injustamente, y el trabajo que está haciendo Robespierre Lizárraga como encargado del despacho de rectoría, porque siguen enderezando acciones, siguen integrando carpetas y con amenazas de orden de aprehensión, no nada más contra ellos, sino todo el comité de adquisiciones. Fortaleza y temple.
A ver, Rosendo, salió un rumor que inhabilitaron a Robespierre Lizárraga. ¿Qué hay de eso?
Bueno, recordarás tú que el viernes pasado hubo una audiencia de vinculación, los vincularon, le dieron una suspensión más al rector, al doctor Jesús Madueña Molina, que la pregunta es, ¿lo tienen suspendido? ¿Le aplican otra suspensión y le aplican medidas cautelares que no se ausente del país, que vaya a firmar cada 30 días y le dan prácticamente como prisión el Estado?
¿Una suspensión de la suspensión significa terminó la suspensión?
Ah, bueno, pero como están activas 4, pero esa es la ilógica decisión que están tomando. Son decisiones por consigna.
Por eso, es una, diríamos, marca jurídica errónea de parte de la fiscalía, de parte del juez, de suspender a alguien suspendido, lo cual significa que nadie puede ser juzgado por el mismo delito que se le acusa y la causa que se le atribuye. Entonces, si está suspendido, no pueden volver a suspenderlo.
Por lógica, sin embargo, como se siguen diversas carpetas y son por cuerda separada, lo que se ha pedido es que se dé la acumulación de expedientes para que una misma decisión beneficie las demás carpetas del inculpado.
Y eso significa que se tiene que actuar con mayor, diríamos, con mayor precisión ante una autoridad que sigue pateando el bote, una autoridad, ¿cómo se llama? ¿Desacato?
Cae en el desacato de una orden del Poder Judicial porque no han cumplido con la suspensión del amparo y el término correcto es exceso o incumplimiento en la resolución de un órgano jurisdiccional. Pues aquí
a ver, ¿Madueña tiene amparo a su suspensión?
No necesariamente, sino que lo han suspendido para que no sea objeto, que no lo priven de su libertad, pero lo que sí han reconocido son los amparos que le han concedido a la universidad en cuanto que declaran que es anticonstitucional la ley de educación del estado de Sinaloa.
Pero Madueña no tiene amparo a su suspensión.
No, se le ordena al juez que no continúe con el caso, pero han caído en desacato o incumplimiento defectuoso por parte, que es lo que debe de exigir el órgano jurisdiccional. Ya se han promovido incidentes.
Mencionaste algo importante. Se van a concentrar las carpetas para un solo caso.
Mira, es que pueden ser los mismos inculpados, argumenta que son, por eso las hacen por separada, para tenerlos preocupados y ocupados en diferentes fechas, porque hay casos que sí procede la acumulación cuando se les atribuyen los mismos hechos y son los mismos participantes, están ante el mismo juzgado de control.
Y entonces significa que Jesús Madueña Molina, que lleva 4 suspensiones, no puede tratar por carpeta, debe tratarla de conjunto.
Sí, pero acuérdate que sobre él pesa una multa, una garantía de 2,000,000 pesos que está soportada con el inmueble donde vive, si incurre en algún incumplimiento. Entonces, de esa manera lo tienen.
Pero ¿qué incumplimiento puede ser que los abogados logren la concentración de carpetas para tratarlo? Y la otra me llama la atención, Rosendo, que no se tenga el amparo contra la inhabilitación del rector. No sé, ¿qué pasó ahí?
Bueno, aquí lo que se tiene, si es orden de aprehensión, lo que se tiene que es promover un amparo contra la orden de aprehensión. Y si la autoridad, el que da la orden de aprehensión es el juez de control a petición del fiscal, y tendrán que citar a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado si efectivamente hay una orden de aprehensión.
Muy bien, entonces estamos en un espacio de, ¿cómo diríamos?, pasos sórdidos, donde la acción de la parte acusadora, que es el gobierno del estado a través de la fiscalía y el poder judicial, se encaminan a estar poniendo en tensión a la parte inculpada y sobre ello prolongan los procedimientos. Me llama la atención, Rosendo, que estamos, ¿a cuánto estamos?
Hoy estamos a 25.
Creo que el 15 de enero, Rosendo, se vence el plazo para que Jesús Madueña Molina solicite su reelección. Si está inculpado, si está amonestado, si está inhabilitado, ¿no lo va a lograr?
Bueno, aquí tendríamos que atenernos a que la ley orgánica que está vigente es la que prevalece en tanto no se publique. Y ya la universidad ha demostrado y ha probado que la ley de educación superior del estado de Sinaloa es inconstitucional. Una vez que publique la ley orgánica de la UAS, se tendrá que hacer lo mismo, hay 30 días,
sí, Rosendo,
pero los plazos no los va a poder el Congreso del Estado.
Pero las carpetas no están cruzadas con la ley orgánica.
Sí, sin embargo, obviamente que ellos van a argumentar que si bien es cierto, está suspendido como rector, en la nueva ley orgánica que pudieran aplicar.
No, deja la nueva ley.
Esa nació
la ley
muerta.
Orgánica vigente, la que no, tenemos, sí. Esa. Esa dice que si Madueña quiere reelegirse para rector, debe de estar en condiciones de solicitar su registro como interesado en la reelección para que no salga convocatoria al mes de febrero, para evitar precisamente la convocatoria de elección de rector, y que sea el Consejo Universitario quien vote la solicitud de reelección de Jesús Madueña Molina.
Pues eso se tendrá que ver y se tendrá que defender, porque la ley nonata de la Ley Orgánica de la UAS, esa no existe, prevalece la primera.
No me hables de la nonata,
Rosendo. La nonata es la no nacida, o
sí,
nacida con defecto.
Por eso, no me hables de esa está muerta. Hablemos de nuestra Ley Orgánica vigente. Bueno, nos vamos, tengan buen día, pásenla bien, disfruten la tarde y hasta
cuídense
mañana.
De las ponchallantas y de rodillas
no,
nunca.
En serio, cuídense de las ponchallantas. Nos vamos, Rosendo.
Nos vamos y nos vemos mañana.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.